Estamos viendo la manera como hombres de Dios tienen sus altos y sus bajos. A través de la Biblia se nos permite ver y reconocer errores, graves errores cometidos por aquellos a quienes Dios escogió y ungió. Interesante el ver de que Saúl ha muerto, de que ciertamente David ha dado a conocer su sentir de dolor y aflicción debido a la muerte de Saúl. Y en el capítulo 3 nos damos cuenta nosotros de que ciertamente David ya había sido coronado rey de Judá, más aún todavía no de Israel. Los hijos de Saúl, el general del ejército de Saúl, su nombre es Abner, habían ellos proseguido con el deseo y la intención de que el reinado continuase por medio de la casa de Saúl. En el versículo 1 del capítulo 3, dice así: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Creo yo que aquí hay una gran enseñanza en solamente la introducción de estos primeros versículos. La Biblia nos declara a nosotros que la prosperidad no viene ni del oriente ni tampoco del occidente. Dice: en vano trabajan los edificadores, si es que no es Dios quien realmente está edificando. En el particular, Saúl ha muerto, pero Abner, el general de su ejército, sus hijos, están queriendo ellos con todo su esfuerzo mantener en sí su reputación y por ello el reinado, repito, por medio de la casa de Saúl. Pero vemos que la mano de ellos se va debilitando, mientras que por otro lado, la de David se va fortaleciendo, porque si bien usted y yo recordamos, el Señor había ya ungido a David para ser el rey de Israel. Ahora vamos a ver en particular de estos nombres Abner, quien fue el general de Saúl, y también otro en particular, el hijo de Saúl, el que quedó vivo, porque sabemos que otros dos hijos o hermanos de murieron. Interesante el ver cómo el Señor ha de fortalecer e incrementar de su poder a través de aquellos a quienes Él ha escogido, y de disminuir y debilitar a aquellos a quienes Dios no ha escogido. Ahora, en el versículo 2, nos habla acerca un poco de la familia de David en Hebrón. Dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmaí, rey de Gesur. Ahora, de esta última, la mamá de Absalón no se conoce tanto, o en relación a la mamá de Abnón y la mamá de Absalón. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Inmediatamente somos llevados a ver y reconocer, no obstante, Dios fortaleciéndolo a David, en una palabra, bendiciéndolo, como nosotros acostumbramos a decir. Pero por otro lado, vemos también ciertos errores que aún continúan en la vida de David. Queriendo decir con esto, amados hermanos, que David no tenía ningún negocio de tener más de una esposa. Y aquí mismo vemos al frente nuestro que tenía varias de ellas. Entre varios de los conflictos que usted y yo hoy podemos notar, inclusive en nuestra época, con aquello de medios hermanos, o a veces le llaman hermanos postizos, medios hermanos, papá, hijo del papá, pero no de la mamá. Situaciones que se presentan a veces a raíz de hogares destruidos por el divorcio, o personas que inclusive han tenido más de una mujer y han tenido hijos por diferentes lugares. Óigame bien, eso no es nada bueno y por consiguiente nada bueno trae, sino consecuencias dolorosas. Para que usted se dé cuenta de esto y un ejemplo gráfico, quiero que marque aquí en su Biblia acerca del primogénito de David, su nombre es Amnón. Quiero que más adelante usted recuerde este momento, este incidente, cuando sepa que Amnón, oiga bien, fue asesinado por su hermano, o mejor dicho, medio hermano, Absalón. Hubo muerte, hubo asesinato entre los familiares. Interesante también el saber de que Adonías, en el versículo 4, era el cuarto de los hijos de Agit, también sería muerto y él sería matado por Absalón. Ahora, oigan bien, la razón por la cual Absalón mató a Adonías es porque Adonías quiso estar con una de las mujeres de David, su padre. Póngase usted a pensar en los conflictos que traen. Óigame bien, nosotros somos cristianos y sabemos que estamos bajo la gracia de Dios. Ahora, muchas personas han realmente pensado que la gracia de Dios es decir, bueno, yo puedo meter pecado y todo, pero luego me arrepiento y Dios me perdona y luego sigo adelante. Sí, pero ¿sabe una cosa? Las consecuencias se han de pagar y son muchas veces bien dolorosas. La Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Es por ello que debemos dar gracias a Dios por los jovencitos que aún están empezando una vida. Ojalá que la mantengan de esa manera, limpia, pura, sin tropiezos, sin diferentes problemas que en la larga, les digo, van a sufrir mucho. Jóvenes que sepan en sí controlar sus apetitos físicos, sus deseos, su ímpetu de esto y lo otro, para esperar hasta el día del matrimonio, para entonces experimentar la belleza que Dios creó en la unión del hombre y la mujer. Oremos y busquemos de Dios su ayuda. Ahora, en el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 14, si ustedes gustan ver conmigo esta porción por un momento solamente, nos encontramos nosotros con aquellas ordenanzas o mandamientos de parte del Señor. El capítulo 17 de Deuteronomio, el versículo 14, nos encontramos con que aquí hay instrucciones, oigan bien ahora, respecto al rey del pueblo de Dios. Interesante el ver que en aquel entonces no había rey de Israel, pero Dios conociendo, oigan bien, el futuro. Dios siendo omnisciente, omnipresente. Interesante el saber de que Dios, sabiendo todas las cosas, sabría que en un tiempo el pueblo de Dios buscaría ser como los demás pueblos y naciones y quisieran también tener un rey. Por lo tanto, Dios les dio los mandamientos para que cuando ellos se encontrasen en la situación en la cual requerirían de un rey, para que ese rey entonces se pudiese someter o obedecer a las leyes. Y fíjense ustedes lo que dice, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ahora fíjense lo que sigue. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que, fíjense, su corazón no se desvíe. Oigan un momento. Se ha hecho bastante comentario, se ha hecho bastante mención de Salomón, el hijo de David, el sucesor del reinado de Israel, quien tuvo para sí 700 esposas y 300 concubinas. Ahora, ningún hombre diga gloria a Dios, por favor, ¿ok? Porque no se trata de en sí malinterpretar las cosas. Oigan, no es que Dios bendijo de tal manera a Salomón que por ello le trajo así 700 costillas, imagínense. y 300 de repuesto, como quien dice. 700 esposas, 300 concubinas, no. Pero es la angurria del hombre. Es la corrupción debido al poder del cual uno dispone. Oiga, hoy se sabe que el poder corrompe. El poder corrompe. Por eso hay tanta corrupción en el gobierno, hay tanta corrupción a veces con situaciones cuando hay dinero más de lo que se necesita o realmente se es dispensado. Ahora, Salomón vemos que hasta cierto punto no hizo algo que le originó a él. Vemos que inclusive su padre David cometió ese error. No fue tan exagerado, pero parece ser que a veces uno lo exagera un poco. Salomón exageró la nota, como decimos. Pero David también dio un mal ejemplo. No solamente dio un mal ejemplo, pero David desobedeció la ley de Dios. Y eso le costó muy caro a David porque tuvo que pagar, como repito, muchos dolores de corazón, quebrantamientos de alma. Hoy será lo mismo cualquiera persona, no obstante siendo cristiana, que deja que su corazón se desvíe. Ahora, una de las cosas que la ley nos declara aquí, y leímos en 17 Deuteronomio, que el rey, una vez que es rey, no en sí se volcara a hacer negocios con los caballos de Egipto, no volviera al camino de donde Dios lo sacó. Por otro lado, que tampoco tomase muchas mujeres como esposas. Oigan, ¿por qué? Dice aquí, para que ellas no desvíen el corazón del rey. Amadas hermanas, yo les amo y les respeto, pero les digo también que la mujer puede desviar el corazón del hombre. ¿Amén? No estuvo muy convincente su amén, pero lo voy a aceptar de todos modos. La Biblia nos declara que el corazón de Salomón fue desviado por las esposas cuando ellas trajeron sus ídolos a su casa. Por consiguiente, el corazón de Salomón fue desviado. Sin lugar a mencionar el de tantos otros más. Las mujeres son de gran influencia al hombre, ojalá que sean para el bien y no para el mal. Bíblico es eso. Ahora, continúa entonces aquí diciendo las diferentes leyes respecto al rey. Y dice, versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Óigame, hay una advertencia para la avaricia. Reyes cuales no solamente se hacen muy ricos, pero ricos al punto de que se vuelven avaros. Entonces ya nunca más pueden lograr disfrutar lo que Dios les ha dado como bendición. Hoy en día inclusive pueden haber personas, tanto cristianas como no cristianas, cuales quizá en un tiempo por heredad o por trabajo, esfuerzo o lo que fuese, tiene bienes, pero si usted amontona sus bienes, los amontona, los tiene ahí en el banco, ahí, sin hacer nada, no siendo abierto a disponerlo para la obra de Dios, para proyectos misioneros, para el bien, para sembrar en sí, en lo que significa el trigo de Dios. Llegará el punto en que tú, sin darte cuenta, te volverás avaro. A un punto en que entonces, cuando te toca dar o cuando Dios te pone en corazón que des algo, te va a doler dar. Y qué feo debe ser eso. Y cuando hay que dar, bueno, hay que dar, pero ahí como quien dice, con la cara larga y ¡ay! Como que le dolió ahí. Y luego se va a la bolsa, la ofrenda y usted está O quizá le dice al esposo, usted haga el cheque, y si usted haga el cheque. ¡Qué tremendo! Pero hermano, es una realidad. Nos reímos quizá porque hace cosquillas, ¿verdad? Pero es verdad. La avaricia que corrompe, que desvía. Y la instrucción fue para los reyes porque ellos estaban en el poder. Hoy en día hay muchas personas que tienen un buen trabajo, son dueños de un negocio, están en una buena situación. ¡Cuidado con la avaricia! No amontones riquezas. Y es el problema hoy en día aquí en esta nación en la cual vivimos. El materialismo, la angurria, el querer más y nunca experimentar lo que es la satisfacción y estar satisfechos. Y en sí, usted puede seguir leyendo, pero lo importante que me llama la atención, dice así en el versículo 19, y lo tendrá consigo, dice, y leerá en él todos los días de su vida. Estas leyes, cual el Señor dio, pidió que se leyeran, oigan, fíjense, todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué interesante. Qué claro es en sí allí el mensaje, la palabra de Dios. Para que mi corazón no se me eleve y piense que soy mejor que los demás. A cualquiera le puede ser esto. Cuando miramos a las personas en una actitud como que usted se cree mejor que ellos. La Biblia dice que todos somos iguales. No hay diferencia. Y es erróneo el pensar que uno es superior o mayor que otro, porque a veces juzgamos eso según el conocimiento, intelecto, cultura, el dinero que posea, y eso a Dios le tiene sin cuidado. Dios mira el corazón. Volvamos a 2 Samuel, entonces, el capítulo 3. Versículo 6, cuando había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Acuérdense, Abner fue la mano derecha de Saúl, y él aún continuaba siendo leal y fiel a la casa de Saúl, aunque Saúl había muerto. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset. Este Isboset es quien tomó en sí, diríamos, la sucesión del reinado. Isboset. Y Isboset le dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ahora fíjense, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Ahora, oigan bien, algo que era bastante tradicional o parte de la costumbre, una vez que ciertamente el rey moría, aquellos quienes sucederían el reinado y esos lugares en sí de preeminencia, una de las maneras de las cuales demostrar al pueblo y a todos los de alrededor de que esa persona ahora había pasado eminencia era, oigan bien, una de las cosas, el de tomar a una de las concubinas del rey. Entonces, lo que Abner había hecho en este incidente era el tomar a unas concubinas que fueron de Saúl de una manera demostrativa de que él estaba ciertamente en poder ahora, junto con Isboset. A Isboset no le gustó esto, porque Isboset, vamos a notarlo después, es un joven sumamente desconfiado e inseguro. Hoy en día hay muchos jóvenes desconfiados e inseguros. Y a veces no nos gusta mencionar esto, pero ¿saben lo que es? Es un complejo, es lo que es. Complejo de inferioridad. Hay muchos así. No solo jóvenes, pero inclusive adultos que están acomplejados. Tienen complejo de inferioridad. Y como tienen tal complejo, entonces ellos mismos tratan de levantarse así y tienen miedo de todo. Que hablen mal de uno, o que le vayan a quitar esto, que le vayan a quitar lo otro, es tremendo. Inclusive personas que se han casado y por ello tienen mucho celo. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Maridos celosos. Cuidado con que salude a su esposa. De lejos nomás dígale, Dios la bendiga, hermana. Porque si se acerca y le da la mano y le sonríe, el marido dice, ¿y qué tiene ese contigo? Cuidado. O quizá viceversa, la mujer celosa. Que la hermanita venga y le sonríe, le dé un abrazo. Dios le bendiga, hermano. Y dice, oye, cuidado con las hermanas, por favor. ¿Eh? No me gusta que te digan nomás, Dios te bendiga de lejos. O que den la mano, que no te abracen. Como que ese ciertamente encajó el saco a muchos. ¿Eh? Ahora, no quiero ir a extremos. Hay que tener un cuidado, hay que tener, oigan, pudor. De saber cómo comportarse y qué conducta llevar. Lógico, hay que tener respeto. Hay que tener respeto para que le guarden respeto. Esto es cuestión sencilla de entender. Pero lo otro es el hecho este de que se llega a un punto en el cual la personalidad de uno cambia. Y tiene también a veces el temor ese de que todo el mundo lo persigue, que todo el mundo lo mira. Tenemos que tener cuidado. Pero Isboset entonces reaccionó ante este acto de Abner, por un momento olvidando todas las cosas buenas que Abner hizo por la casa de su padre Saúl. Versículo 9, así haga Dios a Abner, dice, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Y él, fíjense, no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Y en otras palabras, el sentir de Abner era con tal autoridad, y de nuevo que entonces Isboset no supo qué decir o replicarle. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, fíjense ahora una vez más en un punto de David. Abner pidió con mensajeros decirle a David para que él pudiera entrar. David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical. ¿Se acuerdan de Mical? Mical fue la primera esposa que David tuvo, la hija de Saúl. Dice, ¿quieres venir a hacer pacto conmigo? Ok, ven, pero no vengas solo, ven y tráeme a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Ahora, esto nos lleva a nosotros a pensar y a querer realmente evaluar el asunto y preguntarnos, ¿amaba realmente David a Mical? ¿Se acuerdan que costó en sí un número de muchos filisteos, cuales él mató para ir y dar como comprobación, como pago a Saúl para obtener a la hija Mical? Interesante el ver de que, ¿se acuerdan cuando él salió y estuvo en la guerra, estuvo huyendo, mejor dicho, de Saúl y todo? Luego se enteró de que Saúl había entregado a Mical, la esposa de David, a que se entregase en matrimonio con otro hombre. Nos preguntamos si todas estas cosas realmente intervinieran en el corazón de David en una forma tremenda. Aún para hablar más de lo que fue la aflicción de David mientras que huía de Saúl, quien quería matarle, y aparte quien le había tomado a su esposa y le había entregado a otro hombre. Hemos entendido ya de que Mical se había vuelto a casar. Pero ahora que las cosas habían cambiado, la tortilla se ha volteado, ahora David dice, ok, tráeme a Mical. Tráeme a Mical. Ahora quiero que ustedes se fijen en este cuadro bastante triste. Cuando hablamos de romper hogares, de romper relaciones, nunca es un cuadro bonito. Mandó llamar a Mical. Acuérdense, David tiene ahora autoridad, tiene potestad. Y por ello hizo una petición que sabemos es bastante dura. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Este era el hombre con quien se había casado luego Mical. Ahora, y su marido fue con ella. En otras palabras, él no quiso dejarla a ella. Y fíjense, siguiéndola y llorando hasta Bahurín. La pregunta anterior, si David realmente hubiera amado a Mical, por ello sufrió, y ahora que tenía oportunidad de mandarla a pedir, la mandó a pedir. Pero por otro lado, vemos la insensibilidad de David. Mical ya había hecho hogar y familia con este otro hombre. Y por lo que vemos aquí, vemos que este otro hombre también había ahondado su corazón en un amor sentimental, un amor matrimonial. ¿Se imagina usted de que el gobernador tal o el presidente de tal país le dice, no, tráigame a tal mujer y a su esposa? Oígame, ¿pero qué puede hacer con todo el dolor de su corazón? Y ella tiene que ir, tomar las órdenes, y usted va detrás de ella y le llora y le dice, no vayas, o yo voy contigo. Qué triste. Pero notamos que el lugar hasta donde fue, hasta Bahurín, pero noten, cuando llegó al punto, cuando se encontró con Abner, acuérdense, Abner era el general, hombre de gran autoridad, le dijo, anda, vuélvete. Y entonces él se volvió, con el corazón partido, naturalmente. Pero Abner le diría, oye, ya pues es suficiente, ya regrésate. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner. Aquí está el recibimiento que David le hizo a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. Y David despidió luego a Abner y él se fue en paz. ¿Qué es lo que tomó lugar aquí, hermanos? Tomó lugar el hecho de que Abner, habiendo sido el general de la casa de Saúl, con todo el poderío, con toda la influencia que él tiene como un notable líder, pero con todos los hijos de Israel, le dijo a David que harían pacto con él y él iría y ganaría el corazón de todos los de Israel para que ciertamente lo reconocieran a David como rey de Israel. Hasta la fecha, David solamente es rey de Judá, o sea que de la mitad solamente, pero ahora le faltaba Israel para que fuese rey entonces de todo Israel, de todo el territorio del pueblo de Dios. Ahora, no sé cuántos se acordarán la semana pasada cuando vimos el caso que Abner había asesinado al hermano menor de Joab, cuyo nombre es Asael. Ahora resulta que Joab, el hermano mayor, quien había sufrido grandemente porque Abner asesinó a su hermano menor, no sabía de lo que había acontecido mientras que Abner vino y tuvo el banquete con David y demás. Entonces ahora en el versículo 22... dice, he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, o sea que habían ido a tener guerras y demás y lo habían vuelto. Mas Abner, dice, no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fíjense, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú sabes. Y saliendo Joab de la presencia de David, fíjense lo que hizo él, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Cira sin que David lo supiera. Ahora, acá hay una enseñanza básica y fundamental de lo que son los principios, realmente de lo que son los mandatos. Joab no tenía ningún negocio de hacer algo por su cuenta sin haberlo consultado con David. David es el rey, no Joab. Tenemos que tener cuidado nosotros cuando a veces nos pasamos por encima de una persona quien sabemos está en autoridad sobre nosotros. Sucede mucho eso. Y por eso se pagan precios muy altos. Si yo tengo una comisión, yo tengo una tarea, tengo alguien que está en autoridad sobre mí, yo debo de cuidarme no ir por encima de esta persona y de frente llegar al jefe o a quien sea en relación al trabajo o al lugar en donde uno esté. Bajo autoridad. Si yo soy un soldado raso y tengo un problema con el capitán o el capitán me dice algo o demás, yo no voy a ir corriendo donde el general, oiga general, que esto y lo otro, porque el soldado que es capitán me va a estar esperando con una cara lista para regañarme. Y no solamente eso, pero va a ser duro la situación. Hay una enseñanza aquí para todos. Los que servimos a Dios en un ministerio, hay un encargado, es mi responsabilidad ir y tratar asuntos con el encargado. Interesante que esto inclusive sucede en la iglesia. A veces personas dicen, yo hablo con el pastor. A ver, yo hablo con el pastor y ahí lo arregla todo. Y a veces es sencillo porque uno dice, yo hablé con el pastor y esto y lo otro. Y no, por eso es que hay personas encargadas de cada uno de los ministerios, diferentes asuntos y demás. Y cada persona es la que tiene que ver por cada ministerio. Y de esa manera se lleva lo que es la mejor organización, trabajo y desarrollo de toda cosa, en particular en este caso del ministerio. Cuando una persona actúa, oigan bien, en la carne, bien sea por razón de venganza o de odio en su corazón, inmediatamente toma las cosas por su cuenta y no respeta, oigan bien, autoridades. Y es un indicio de que las cosas van mal. Fíjese lo que hizo Joab. Joab llevaba en su corazón represalia contra Abner porque Abner había matado a su hermano menor. Usted diría, ¿justa represalia? No, si somos realmente creyentes y obedientes a la palabra de Dios. Joab fue y quiso entrar en razón con David, pero David no le dio razón. Y entonces lo que hizo Joab fue que fue en su propia fuerza y él mandó mensajeros, personas que estaban bajo su autoridad, para que fuesen y mandasen a traer a Abner. Oigan ahora. Y nos damos cuenta de una de las cosas que lo que hizo aquí Joab fue que como que mandó a estos mensajeros para que le hablaran a Abner como si fuera en el nombre de David. Pero David no sabía nada. Es como que quien diga, oh, mira, el pastor dice que esto y lo otro, y yo no sé nada. Pero usted dice, bueno, pero si yo digo que es el pastor quien dijo, entonces la cosa tiene más peso, más autoridad y me van a hacer caso. Si Joab decía a sus mensajeros, vayan y dígale a Abner que yo, Joab, le pido que venga. ¿Usted cree que Abner hubiera ido? Hubiera tenido que esperarlo sentado porque parado se hubiera cansado.
Pero todo esto fue desobediencia. Y ahora vean, Joab pagó un precio muy alto por esto. Fue y lo mandó llamar. Acuérdense, Joab tenía su corazón con qué, con odio, con rebeldía, con el deseo de ciertamente vengar a su hermano menor. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab, versículo 27, lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. ¿Qué quiere decir esto? Con toda seguridad, el hecho de que Joab quiso hacerle ver a Abner como que tenía un recado que darle a David y lo llevó a un lugar en secreto. Y fíjense, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. ¿En qué termina el corazón de una persona que anda en pecado realmente, haciendo daño? Hoy en día sucede lo mismo en todo lugar. Personas que no necesariamente sacan un cuchillo y se lo meten a alguien en el cuerpo, pero tienen un cuchillo que es más largo que una espada, que es la lengua. Y con la lengua están dando cortadas a muchas personas. Tenemos que tener cuidado de esto. Tenemos que saber identificar y entender ciertamente cuando esto viene y protegerse y cuidarse. Ahora, cuando David supo después de esto, ay, ay, ay. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner, inmediatamente. Y expresó y dijo, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte la casa de Joab. Fíjense, quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. ¿Qué fue lo que David profesó sobre esto? Maldición sobre Joab y su familia. Porque acuérdense que Joab está representando el ejército de David. Es una cosa que tenemos que tener cuidado. Cuando usted es cristiano, usted está representando al pueblo de Dios. Y usted como cristiano actúa de una manera o actúa de esta otra manera, usted no está representando, o sea, usted solo está representando al pueblo de Dios. Cuando usted trabaja o está sirviendo en una iglesia o está participando en una iglesia, usted está representando esa iglesia donde quiera que usted vaya. Y cuando usted actúa mal o procede mal o actúa de una manera incorrecta, usted está mal representando el lugar de donde viene, el lugar de donde es y sobre todo lo que Dios le ha encomendado a usted como buen cristiano y como buen hijo de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, interesante el notar lo que dice aquí. Joab, pues, y Abisaí, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. ¿Qué es lo que David realmente da lugar a mencionar del versículo 29 y 30? Que David lo estaba prácticamente descomulgando a Joab, si cabe esta palabra, de su reinado. David está en sí sacándolo a Joab de parte de su ejército y su reinado, y no quiere que él tenga parte alguna en cuanto al reinado de David. Algo interesante que en la fecha, en el día de hoy, vemos que en el Líbano se practica esto de la venganza, ¿no? Hoy en día hay familias que por generaciones están en guerra con otras familias, ¿no? Porque aquel el tatarabuelo de aquella familia mató a mi tatarabuelo, y por lo tanto después mataron a mi abuelo, y después el abuelo mató a este, y así están. Eso nunca fue el plan de Dios. El Señor dice que Él tomará venganza. Hoy en día hay ciertos pueblitos en México o en ciertos países de Sudamérica o Centroamérica en lo cual existe lo mismo. Familias que son allí dueñas de cierto rancho y son gente que vive allí y por lo tanto se llevan guerra con los de allá. Y también igual, la matanza pura. La ley del revólver. Ahí está. Uno menos. Y luego vienen ellos para acá y dos menos en tu familia. Ahí está la guerra. Ahora, ¿podemos nosotros hacer lo mismo aquí entre cristianos? Me ofendieron a mí, así que yo también voy y le ofendo. Habló mal de mí, así que yo también voy y hablo mal de él. Tenemos que tener cuidado. Ahora, interesante saber de que lo que hizo aquí en sí David fue, repito, sacar en medio de Joab. Ahora, entendamos algo importante de Joab. Joab era un tremendo hombre de guerra. Joab no era cualquier soldadito allí flacuchento, ¿no? Ahí. Joab era un hombre fuerte. Robusto, hombre de guerra. Llevaba consigo el ejército, se iba y peleaba, ganaba, traía botín. Era un hombre que producía, un hombre que daba ganancia. Muchas veces, a veces en las iglesias se permite que personas aventajen porque, bueno, es un buen hermano, porque tiene dinero, porque canta bien, o porque tiene muchos talentos. No, hay que dejarlo que haga lo que quiera, ¿no? Reconozcamos que David, en varias cosas, vamos a darnos cuenta, tenía hasta cierto punto cierto temor de Joab. Y él no fue directamente a Joab y le dijo, mira Joab, esto y lo otro, y esto también y lo demás. No, que él agarró y lo que hizo fue promulgar como rey en forma abierta la maldición para Joab y todas estas cosas. Pero lo que sí más adelante inclusive tomó lugar es de que cuando ellos estaban listos para ir e invadir en sí lo que es Sion, lo que es la parte de Jerusalén en donde aún radicaban los jebusitas, lo que dijo David fue que aquel quien fuera y lograra ciertamente pues derrotar a los jebusitas, lo haría general de su ejército. Una manera de promoción en cuanto a los soldados y capitanes y demás para ir y esforzarse en ir y ganar los jebusitas. Y interesante el saber que los jebusitas estaban colocados en un lugar muy estratégico para su protección y para su defensa. Era difícil que cualquiera pudiera ir y derrotar a ellos por la forma como estaban ubicados. Y algo interesante, ¿saben quién fue el que obtuvo la victoria para David? Fue Joab. Fue un gran hombre de guerra. No obstante, tomó la justicia con sus propias manos y eso no lo hace inocente ninguno. Diríamos quizá nosotros en nuestra mente humana, bueno, pero también lo mataron a su hermano menor, sí, pero dos errores no hacen ningún bien. Ahora, interesante saber que fue en sí esto lo que tomó lugar. Y versículo 31, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Vemos que realmente hubo una expresión sincera de que se dolían de lo que había sucedido. Y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces, fíjense, todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Interesante el ver que de este incidente, al tiempo cuando en sí David viene a ser rey de Israel, pasaron 5 años. 5 años en que en realidad el pueblo pudo en sí convencerse y pudo creer en él y reconocer. Porque sabemos que hay muchas cosas a veces que se hacen detrás de las cortinas. Pero después se convencieron y se dieron cuenta que David siempre nunca tuvo la intención de haber matado a Abner. Ahora el versículo 38 dice, también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Tremenda enseñanza, hermanos. Tremenda enseñanza para nosotros los cristianos. De saber que es Jehová quien ha de pagar al injusto según sus hechos. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Cuando un buen líder cae o muere, sabemos que afecta en sí a todo el pueblo. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recap, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Beerotita, Recap y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Algo interesante para observar aquí, hermanos, es el hecho de que primeramente vemos que de cuanto a la casa de Saúl, que iba cada vez más debilitándose en su fuerza porque Dios no estaba ya con ellos, mientras que la casa de David siguió fortaleciendo, primeramente, Abner, el hombre más fuerte de ellos, ciertamente lo que hace es que ciertamente desierta el lugar en donde antes estaba. Y lo que hizo fue que se unió al pueblo de David. Ahora, lo que vemos en el capítulo 4 es que inclusive estos 2 otros hombres vienen y entonces se levantan en contra de Isboset, para asesinarle. Y dice así, versículo 5, los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recap y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset. Noten ahora Isboset, ¿qué es lo que estaba haciendo, hermanos? Estaba echándose una siestecita. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. O sea que en otras palabras, el que estaba al frente estaba débil, estaba dormido, cuando supuestamente debía estar despierto, atento y en vela. Después de eso, la persona que estaría al lado de él también ayudando o mirando o cuidando, también estaba dormida. Cuidado cuando en un lugar, en un ministerio, en un centro de trabajo, todo el mundo está dormido. Porque si todos se duermen, entonces pues algo puede suceder. Quizá nunca te despiertes, sino que te corten la cabeza, como le pasó a Isboset. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Acá hay otra enseñanza importante, amados hermanos. Estos dos hombres, cuales fueron y asesinaron a Isboset y le cortaron la cabeza y se la llevaron a David, lo hicieron con el propósito de recibir de parte de David recompensa. Quizá inclusive el que David por ello los coronara o les pusiera un puesto de ahí en el ejército como general o algo. Pero noten ustedes que David expresa algo muy importante. Dice que es el Señor quien siempre le ha redimido su alma de toda angustia. ¿Qué quiere decir esto? David dice, yo no necesito la ayuda de ustedes para encontrar paz en mi alma. Dios es quien se encarga de mí, Dios es el que tiene todo en control. Qué linda lección. Yo me pregunto inclusive si nosotros necesitamos constantemente ser enseñados y recordados de esta enseñanza. Oiga, por favor, cuando alguien hace algo contra usted y cuando una situación se presenta en una forma candente en contra suya, ¿qué es lo que usted primeramente piensa y cómo es que usted reacciona? Así como David, ojalá, ¿verdad? Alguien viene y te comenta, oye, mira, fulano de tal, mira, ha hablado esto y esto otro de ti, mira, hizo esto y en el negocio te hizo una mala jugada y has perdido tanto dinero en esto o has hecho esto y lo otro. ¿Qué es lo primero que sale en tu corazón? Decir, bueno, el Señor sabe, no me voy a afligir al respecto, ni voy a sentir nada malo, voy a esperar en Él. El Señor es quien te aflige tu alma de toda angustia. Pero yo pienso que es una enseñanza que todos nosotros estamos constantemente aprendiendo porque parece que aún no la aprendemos. Cuando alguien viene y nos hace algo, lo primero que hacemos es querernos defender. O ir también y hacer lo mismo que nos hicieron. Ahora, fíjense inclusive hasta qué extremo fue David al decir esto. Y yo tengo el ejemplo que él dio. Dijo que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí, Saúl ha muerto. ¿Se acuerdan ustedes de la malecita que fue a dar las noticias a David? Con la misma intención de estos dos hombres. Él le refiere a eso y dice, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas. Dice, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuando más a los malos, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Vemos aquí que David actuaba con justo juicio. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Ahora, un cuadro sangriento, por cierto, pero un cuadro que nos enseña el corazón de David. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Algo interesante el de tener en presente es que mientras que Saúl estaba en sí en el reinado, y mientras que murió y su hijo Isboset estaba al frente con Abner, y mientras que David estaba en Judá, había cierta división entre todos. No por solamente la guerra civil, pero también en cuanto a la situación geográfica de cada una de las tribus. Y lo que ellos vinieron a David a decirle era: mira, vamos a unirnos todos, somos tuyos, somos carne tuya, vamos a unirnos. Y dice así versículo 2: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Aquí vemos que el pueblo todos se reúnen y reconocen la unción de Dios sobre David como rey de Israel. Ahora, usted se da cuenta, ¿cuántos años hace de que Dios ya la había ungido a David y lo hizo a través de su siervo Samuel? Y después de varios años después, el pueblo dice: oh sí, David va a ser realmente el rey, y lo ungen. Siempre nosotros estamos atrasados en cuanto a los planes de Dios. Con otros, oh mira, qué buena idea. El Señor ya la había pensado, pero hace rato de tiempo ya. Interesante el notar de que en aquel entonces, cuando David empezó su reinado, después de la unción y demás, tenía 30 años de edad. Tremendo, 30 años de edad cuando empezó el reinado de Israel, el pueblo de Dios, 30 años, joven. Pero piensen en los años que él estuvo después que lo ungieron, dando vueltas, huyendo de Saúl, aprendiendo a través de los altos y los bajos de su vida. Hoy en día hay muchos jóvenes a quienes Dios los está preparando. Y lo que él tiene adelante, usted ni se lo imagina. ¿Qué edad la que tendría David cuando hizo frente a Goliat? Tendría entre los 18 a 19 años. Cuando David fue y dijo: tú vienes a mí con espada y con escudo y con lanza, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y sacó su onda, sus piedritas y ¡pum! Mató al tremendo gorilón ese Goliat, a quien todo el mundo le tenía miedo. ¡Qué fe, qué entrega, qué coraje, qué valentía, qué esfuerzo de David! Tenía 18 años. Pero ¿cuántos años tomó para que los de 18 a los 30, recién Dios lo nombrara entonces rey de Israel? Dios nos está preparando a todos nosotros, hermanos. Me pongo a pensar en la manera como Dios nos está enseñando a nosotros esta misma lección. Nos ponemos a pensar qué es lo que Dios tiene más adelante ahora para su vida, la historia de esta iglesia. Y ciertamente nos deja completamente atónitos al pensarlo. En Hebrón reinó entonces sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. O sea que él reinó por un total de 40 años. Y si a los 30 años empezó a reinar, David reinó hasta la edad de 70 años. 70 años. Ahora, sabemos por la historia que David a los 70 años estaba ya viejo. cansado, porque su vida, no solamente en el reinado, pero antes del reinado, fue una vida muy trajinada, una vida muy, muy devota, muy entregada, muy sacrificada. Y es interesante, nos pone a pensar acerca de eso. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar aquí. Noten ustedes la tremenda osadía de los jebuseos, sabiendo ellos que eran un pueblo prácticamente, a ojos humanos, invencible. Porque en su ciudad tenían gran protección y estaban colocados en una estratégica defensa. Y dice, mira, tú no vas a poder entrar porque hasta con mis cojos y mis ciegos, tú no vas a poder vencer. Versículo 7, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los ojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos, fíjese, estaba con él. ¡Qué bendición la de saber cuando Dios está contigo, cuando Dios está con nosotros! Vemos aquí que Dios estaba con David, Dios le dio la victoria a David. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Marque esto en su Biblia, por favor, hermanos. Si algo usted ha podido captar y llevarse a su casa en esta hora, llévese este versículo 12. La mano de Dios sobre David, el tiempo de preparación, el escoger, el engrandecimiento de David. Ojo, no es por el amor de Dios a David, sino es por el amor de Dios al pueblo de Dios. Muy importante lección. Estamos aquí ahora y decimos, miren cómo Dios está bendiciendo esta iglesia, y miren cómo Dios está engrandeciendo esta iglesia y todo, pero no crean que es por el amor de Dios al pastor, pero es por el amor de Dios a su pueblo, que somos todos nosotros. No es el amor de Dios en sí, en forma particular por esta persona, pero amor de su pueblo. No obstante, sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo que Dios hizo y puso su mano en él fue por amor a su pueblo. Marque este versículo 12 y constantemente recuérdeselo usted mismo. Y tomó a David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Noten el peligro. Dios lo bendice, Dios le engrandece, y por allí David otra vez resbala. Más concubinas y más mujeres, como si las necesitara. Ya tiene bastantes. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Y entre ellos vemos que resalta Salomón, el que vendría a ser su sucesor. Versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová. Noten, David, la importancia de depender de Dios. Consultó a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal Perasim, que quiere decir el Señor que quebranta. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, fíjense otra vez, David consulta con Dios. Es tarea de todo cristiano, de todo siervo de Dios, estar constantemente en oración, consultando, inquiriendo, intercediendo, para que Dios sea quien guíe. Y consultó otra vez a Dios, y él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Hermanos, si hay alguna clave la cual debemos nosotros aprender, practicarla y compartirla para la victoria, es esta, la obediencia a Dios. A veces personas piensan que hay un secreto para el éxito de la iglesia, para la vida victoriosa del cristiano. ¿Cuál es el secreto? A veces personas escriben libros, miren, mi secreto fue esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice lo otro. Y hay pastores que también ponen seminarios para pastores y dicen, miren, la manera para que la iglesia crezca, si tiene que hacer así, así, así. Vemos que Dios no trabaja con moldes. Dios trabaja a su manera, como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. ¡Qué tremendo, hermanos! Dios tiene un plan para tu vida. Tú dirás, a mí no, porque yo no sé cantar, yo no sé tocar ningún instrumento, Dios me puede usar a mí, yo no sé hablar. Óyeme, Dios tiene un plan para tu vida, y quizás Dios sea hasta aún mayormente glorificado en tu vida al reconocer tus debilidades, y ciertamente Dios use tu disposición. ¡Qué interesante! La próxima semana, Dios mediante, veremos la manera como Dios reprende a David cuando él, en su exaltada emoción, quiere traer el arca del pacto a Jerusalén, pero la trae sin revisar cómo es que la Biblia enseña que cuando se condujese el arca del pacto de un lugar a otro debería de hacerse. Dios es celoso de su palabra. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros pensamos. Dios dice, no es así, es tal y como yo lo he descrito ya en mi palabra. Acuérdense la palabra del Señor, dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Convirtámonos y sigamos esforzándonos en el compromiso de ser estudiantes de la palabra de Dios. No seamos imitadores de hombres. No querramos imitar lo que hace en esta otra iglesia, lo que hacen estos otros hermanos, lo que hace fulano, sutano, mengano. Busquemos el ser imitadores de Cristo. Descubridores de la verdad de Dios, están todas en la palabra de Dios. Y aquí encontramos, hermanos, la garantía de una vida victoriosa, la clave para una vida de éxito en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia y donde quiera que tú vayas. ¿Dónde está la clave? En la obediencia a la palabra de Dios. Si amamos al Señor, Jesús dice, guardad mis mandamientos. Vamos a ponernos de pie y vamos todos juntos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por tus mandamientos, cuales sabemos no son gravosos, sino que nos instruyen, nos conducen, son normas de conducta y de fe, cuales han de ayudarnos para vivir más placenteramente. Padre, gracias por esta preciosa congregación, cual estás bendiciendo y engrandeciendo. Señor, mientras todo eso sucede y acontece, guarda nuestros corazones. Guarda nuestros corazones, Señor, y manténlos en la humildad de vida, en la perspectiva correcta. Oh Señor, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque sabemos que de allí mana la vida. Padre, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que te reconozcamos en todo, que te temamos y que nos apartemos del mal, que confiemos en ti con todo nuestro corazón y no nuestra propia prudencia. Señor, guarda tu iglesia. Señor, limpia tu iglesia. Púrgala, oh Dios. Quita todo lo que no sea de tu agrado. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te bendecimos y te alabamos. Te damos gracias. Y reconocemos, oh Dios, que mientras existan pruebas, dificultades, desafíos, nos mantendremos siempre dependiendo de ti y acudiendo a ti, Señor, consultando contigo, para que tú siempre seas nuestra guía, siempre seas nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh Jehová, Dios nuestro, fortaleza nuestra y castillo nuestro, ¿de qué nos atemorizaremos? ¿De quién hemos de sentir temor? Tú eres la luz, tú eres la salvación de nuestras vidas. Llénanos, Señor, con más de tu presencia y de tu fortaleza. Aumentanos la fe y permítanos, oh Dios, sentir más y más el deseo de servirte y serte fiel, ser parte de lo que tú estás haciendo en este y en todo lugar. En el poderoso nombre de Cristo. Nos estamos con nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados. Deseo que ocupemos un momento para orar por los enfermos. Tenemos conocimiento de varias personas que están en el hospital. Hermano Digueiro, hermana María Martínez,